Bueno, últimamente se ve a muchas personas que han cambiado el vicio del tabaco por los cigarrillos electrónicos. Hay quien dice que son menos perjudiciales. Los expertos en salud dicen que veremos, que aún no se sabe hasta dónde nos pueden conducir. Ya hemos escuchado algún caso de alguien que estaba bastante perjudicado. En fin, sin embargo, quieren eso, sacar una ley que limite mucho su uso. Si hablamos de leyes curiosas, tenemos que invitar a José Luis Moreno a que charle un rato con nosotros sobre algunas de ellas. José Luis Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Tú has dejado de fumar hace poco, ¿verdad?
Sí, así es. Dejé de fumar hace unos 5 meses. Pero me costó convencerme de ello en la cabeza, por lo menos cerca de un año.
Mi máxima admiración, José Luis, porque yo creo que todo el que deja de fumar, que cuesta muchísimo, se merece su admiración de quien haya a su alrededor y nuestro apoyo.
Muchísimas gracias, la verdad, y sí es cierto que ya te digo, me costó un año de darle vueltas y concienciarme de ello. Lo que sí que puedo decir es que al menos no he picado, ¿no?, con ningún placebo para quitarme el vicio.
Muy bien. Esto lo llaman vapear, ¿verdad?, lo del cigarrillo electrónico.
Sí, la verdad es que lo llaman vapear porque parece ser que exhalas vapor de agua, ¿no? Y lo que sí que es un poco curioso, ¿no?, diferente, extraño, es eso, que sigues como echando humo, por decirlo así, que es una de las cosas que más te enganchan.
Es que aquí teníamos un compañero que lo suele usar bastante y la verdad es que los de alrededor estamos todo el rato como masticando.
Sí, a ver, o sí. Sea que entonces nos afecta más de lo que dicen.
Bueno, veremos a ver, como dicen, estamos por ver.
Bueno, a lo mejor la persecución entonces está más que autorizada, ¿no?
Bueno,
a ver, yo, si te digo la verdad, alguna vez he vapeado, como se suele llamar, pero me siento un poco raro, un poco extraterrestre, ¿no?, con el cacharro ese en la boca, porque es una cosa extraña. Y, bueno, hay gente que le parece muy cómodo, a mí no. Y hablando de costumbres, ¿no?, que se han sustituido por otras, sí que es verdad que hoy me gustaría haceros un especial sobre leyes que tengan que ver con manías extrañas.
Vamos con ello. Bueno, pues de eso habla esta canción de Babelfish. No por nada, pero de manías además entiendo un rato, José Luis. Sí. Lo que no sabía es que había leyes que regulaban las costumbres de la gente.
A ver, que tenemos que considerarlo desde un punto de vista amplio, no literal. Como te comento que son leyes sobre manías, en realidad lo que quiero decir es que son normas que quieren controlar acciones de determinadas personas que por otro lado son un pelín extravagantes.
Vale, ahora te voy pillando. O sea, que nos vas a comentar artículos o normativas que se quieren pasar de originales.
Ahí de acuerdo. El primer caso es un ejemplo perfecto de eso, porque se trata de un edicto que pretende prohibirte que lleves contigo un tipo de pescado muy concreto. Ya de por sí es raro, llevar un pescado encima. Pero bueno, la verdad es que en este caso me gustaría averiguar por qué le han tomado tanta manía, como dice la canción, a ese pobre habitante del mar.
El tema central de la banda sonora de la película Flashdance, Manía, explica muy bien la manía de una persona por el baile, pero tú decías que tenían tirria al pescado.
¿En concreto al salmón? Sí, señor. A ver, yo no sé si será por el olor, por el sabor o la cosa que sea, no lo sé. Pero vamos, en el año 86, en 1986, los legisladores del Reino Unido crearon la Ley del Salmón, que legalizó el manejo de este pescado en condiciones, y lo digo literalmente, sospechosas, ¿vale? De hecho, la legislación de ese país también contiene decretos muy estrictos en contra de la posesión ilegal o el comercio del salmón.
Hombre, suena un poco aberrante, ¿no? En un lugar famoso por sus negocios de fish and chips. Pero claro, entendería que todo se debiera al control de la pesca ilegal o cosas de estas, ¿no?
Hombre, no vas desencaminado, ¿eh? Si piensas que es por ahí, algo tiene que ver con los acuerdos para la conservación de las especies y todas estas normas que regulan la pesca, sobre todo del salmón, precisamente en el Atlántico Norte. Ahí sabes que es uno de los pescados que más fomenta su economía, ¿no? Claro que en la época de la que hablamos, no quiero aventurarme a decir que fuera la causa directa, más bien suena a un problema con la manipulación o el tráfico de este pescado.
Bueno, no se puede negar que se trata de una ley llamativa.
Hombre, a ver, si esto te ha parecido destacable, no sé cómo te vas a poner ahora cuando te hablo de una ley procedente de Dinamarca que tiene como fin evitar que te puedan cobrar por ponerte un vaso de agua. Scared of losing all the time, you won't take it.
was a friend of mine. He heard he could see a future inside a glass of water, the ripples and the lines. And he asked, will I see heaven again?
O sea, José Luis, me ha parecido entenderte que me pueden cobrar por un vaso de agua del grifo en Dinamarca.
Correctísimo. Y no poco, ¿eh? Si pides un vasito de agua, te pueden encascar hasta 1,50 euros. Por una jarra de agua, entre 2 y 3 eurillos al cambio. Pero ojo, fíjate siempre en que lleve hielo y limón.
A ver, ¿me estás tomando el pelo? Estás exagerando, porque es una pasada esto, ¿no? O sea, de caro me refiero, y lo del limón no lo pillo del todo.
Ah, pues nada, te lo explico. Mira, lo del limón en realidad es el truco, ¿no? Porque la ley danesa especifica que para poder cobrarte el agua deben incluir el cítrico elemento, y si no, no te pueden pedir ni un céntimo extra.
Bueno, pues sí que es una costumbre rarita, ¿sí? ¿Eh? Esperemos que aquí no se suman esas malas ideas, porque ya lo, te digo una cosa, un vasito de agua con una rodajita de limón está muy bien, pero ya es lo que nos faltaba, ¿no?
A ver, yo te digo, como se les ocurra cobrarlo aquí, vamos, arde Troya, ¿eh? Porque vamos, aquí a algunos se le puede ocurrir, ¿eh?, la idea de casquero de decirte cuando pidas una jarra de agua, dame 3 eurillos, ¿eh? ¿Cómo te comerías tú?
Me pido una botella en todo caso, no me digas.
Una botella, ¿no? Por lo menos ya que te la bebes, que sea mineral. Bueno, pero vamos a cambiar de tema, que si no, alguno todavía tomará la norma como básica. Y en este caso, vámonos a India. Conoces el país, gigantesco, con muchísimos habitantes, pero tiene una costumbre rara, que es que si copias en los exámenes, te pueden dar un buen palo.
No sé qué canción es esta. Fíjate que suelo más o menos adivinar siempre la banda sonora que nos pones en esto de las leyes absurdas. No la conocía. A ver cómo suena. Bueno, me imagino que tiene que ver con la ley que nos quieres comentar.
Sí, sí, sí. A ver, es una canción muy baladita, muy mona. Es de Iswala Love, ¿vale? Iswala Love, madre mía, es imposible de pronunciar. Que se llama Estudiante del Año, ¿vale? Tiene que ver con la ley y es un artista hindú. En este caso, el tema que a mí me sorprendería es que conocieras la canción.
No la conozco, ya te digo.
Porque vamos, o sea, yo sé que te puede gustar.
Me gusta la música, pero claro, pero esto ya es para nota. Bueno, decías que te pueden meter en líos por copiar en los exámenes, pero eso no solo pasa en la India. Si te pillan aquí, pues también te la juegas. O sea, te pueden expulsar, poner un cero, suspenderte la asignatura, en fin.
Bueno, te pueden hacer de lo que les dé la gana, hasta experimentarte. Claro. Y más con las nuevas leyes que están sacando. Pero en la India son un poquitín más drásticos, ¿eh? Porque si te pillan copiando a partir de los 15 años, directamente, oye, pues te vas a la cárcel.
¿Cómo? ¿En serio me lo dices?
Que sí, que sí.
Por favor, pero si eso lo hacen los chavales desde hace décadas, o sea, si copiar, que no ha copiado alguna vez en su vida. Vale, ya sé que habrá gente ahora que esté levantando la mano, pero hay gente que no ha copiado, pero la mayoría hemos ahí por lo menos mirado así un poquito de reojo al de al lado.
Hombre, a ver, yo siempre digo lo mismo, la inventiva no tiene límites a la hora de crear, sobre todo cosas que sean para facilitarnos la vida, ¿no? Sí, en este caso, además, el copieteo, yo creo que va en la cultura de todos los chavales jóvenes. Otra cosa es que ya sean más o menos empollones. Pero bueno, yo si viviera en el citado país, en la India, te aseguro que antes de sacar una chuleta prefiero enclaustrarme a estudiar.
Ya veo, si prefieres encerrarte tú a que encierren a otros.
No, a que me encierren a mí. Prefiero atorarme solito yo. Cierro yo la puerta por dentro, que ya sé cuándo la puedo abrir. Porque vamos, no quiero pensar que me pueda meter a la cárcel por eso. Aunque yo, oye, cualquiera sabe.
Bueno, aunque no conozco a más de uno que le gusta vivir eso al filo de la navaja, solo sea por saborear esto del peligro, ¿eh? O sea,
sí, o sea, que conoces a gente que le va a la marcha, ¿o qué?
Sí, sí, hay quien podría llegar a hacerlo, pero bueno.
No, pues de todo suyo, ¿eh?
Que me subo a esa máxima, ¿eh? Hablando de cosas divertidas, ha estado interesante hoy entretenido este protesto, señoría, de esta noche. Como siempre, vamos. Que no me esperaba que hubiera leyes que limitaran las costumbres de las personas. Nos despedimos hasta la semana que viene, ¿eh? José Luis Moreno, un abrazo y cuídate.
Hombre, pues sí, gracias igualmente para ti también, Roberto, y un abrazo para todo el equipo.
Ahí estamos.
Cuídate.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nuevos descubrimientos nos inundan. Nuevas ideas, listas para ser devoradas, redefinidas. Este negocio es binario. Eres un 1 o un 0. Vives o mueres.
es lo último en tecnología. Nadie fabrica nada parecido.
Bienvenido a ordenadores Apple.
¿Eso es todo? ¿Por algo se empieza?
Dentro de 3 meses, NURB lanzará Synapse. Transformará el modo de comunicarnos. Con Synapse, el mundo entero podrá enviar o recibir cualquier mensaje, ya sea de audio, vídeo o texto, en cualquier medio.
Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.
Una noche más, y ya son unas cuantas, le dedicamos un espacio a la tecnología aquí en la noche de COPE, y una noche más, y ya son unas cuantas, porque no nos han fallado nunca. En algún momento nosotros podemos haberle fallado, pero ellos nunca han fallado. Está aquí el equipo de Javier Villacañas. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches, Roberto, y un saludo a toda la gente que se reúne en la noche de la cadena COPE. Y mira, ya lo decías, el equipo, por ahí está Carolina, Juan, te tenemos preparadas unas cositas buenas, ¿eh?
Bueno, da la impresión de que Google ha monopolizado las búsquedas en Internet hasta tal punto que muchos incluso desconocen que hay otras maneras de buscar aparte de con Google.
Sí, de hecho, fíjate que desde 2009, y ya son 4 años, Microsoft pues puso en marcha su propio buscador. Te lo preguntaré porque las cosas son de preguntar. Mm-hmm. ¿Tú conoces Bing? ¿Lo has usado alguna vez?
O sea, lo conozco, pero no lo he usado.
Correcto, es lo que está ocurriendo. Microsoft ha hecho una apuesta ya hace un tiempo y se dan cuenta perfectamente que al final el mercado pues no les conoce. Hay un estudio que dice que aproximadamente podemos estar en un uso en Europa e incluso en Estados Unidos del 90% de uso de Google, en estos sitios. Pero resulta que si te vas a Asia y hablamos, por ejemplo, de China, allí el buscador de ellos no se llama Google, se llama Baidu, que es el Google de ellos. Uh-huh. Se llama Baidu. Y allí Google pues tiene la presencia de ese que usas tú poco, de Bing.
Luego, del 10%, entonces.
Claro, vale. Hablamos de eso. No hay datos muy exactos, bueno, pero ya. Bueno, vemos que es un cuasi monopolio con cosas por hacer, ¿no? Entonces, bueno, era una semana importante para Microsoft. De hecho, en San Francisco han mostrado ya el Siri, esa voz que tiene el iPhone, y la han llamado Cortana. Y dices tú, ¿estos son originales? No, porque Cortana era una protagonista de un videojuego que alguna vez hemos hablado en la noche de la cadena COPE, una saga de videojuegos de Xbox. Cortana estará tal. Es que de todas formas los de Microsoft, a ver si ahora con el nuevo líder Satya Nadella, este hombre que es indio, de la India, le empieza a impregnar un carácter un poco distinto que le hace falta a esa compañía. Pero lo que te digo, estamos viendo que Microsoft tiene muchos campos abiertos, como todo el mundo, y ahora quiere darnos a conocer Bing. Y nos han contado que Bing no solo es la cajita de buscador, como pasa en Google, que Google tampoco es la cajita del buscador. Es algo que gira en torno a esto, ¿no? Y había hoy, esta semana pasada, una reunión importante, nos enseñaban datos, pruebas, etcétera, y dijimos, vamos a hablar con una de las personas importantes para ver qué mensaje al final es el que quieren dar. Y hemos hablado con Carlos de la Puente de Microsoft para que nos dé una idea de esto de que el buscador no es solo la cajita.
Que Bing está mucho más presente en la vida de los usuarios de Microsoft de lo que muchas veces ellos mismos se pueden dar cuenta, porque Bing ha evolucionado el concepto de página de búsqueda para convertirse en una tecnología de búsqueda, en una plataforma que está muy integrada en todos los productos, en Windows 8, en Windows Phone, en Office, en Xbox. Y hay muchas funcionalidades que los usuarios utilizan ahora mismo que a lo mejor no son conscientes de que están proporcionadas por la tecnología Bing, pero sin embargo la están utilizando pues casi a diario, diría. Yo creo que es más bien una evolución del concepto de las búsquedas, es decir, ese concepto ha evolucionado poco desde que aparecieron los primeros buscadores a finales de los 90, y todos hemos entendido siempre que para buscar lo que tengo que hacer es dejar de hacer lo que estoy, la tarea que, la que estoy haciendo en este momento, para irme a otra página, que es un buscador que tiene una caja en la que yo introduzco los términos de búsqueda y a la que le tengo luego que dedicar un tiempo a interpretar esos resultados para encontrar cuál es el que me está utilizando, el que me es relevante para lo que estoy realizando. Y lo que el el concepto que propone Bing, o que ya tiene Bing integrado en la tecnología de Microsoft, es que hay muchas pequeñas ventanas de búsquedas intersectadas en todos los productos Microsoft. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en un documento de Word, de Office Word, quiero buscar la traducción a una palabra en otro idioma y hago clic con el botón derecho del ratón y me despliega el menú contextual que me permite la traducción, esta traducción me la está proporcionando Bing. Y en ese momento, al usuario,
escucha, Roberto, y amigos de la noche de la cadena COPE, estamos viendo que es eso, la evolución de una herramienta que hemos conocido desde hace tiempo a otras cosas. Hablamos de teléfonos móviles, videoconsolas.
Tu opinión personal, ¿Bing acabará siendo, podrá competir con Google?
La opinión mía es que ya lo está haciendo. Lo que pasa que a veces no vemos. La cosa sería muy fácil. Cuando tengas que buscar tú mismo, Roberto, cualquier cosa, prueba a buscarla en Google
y en Bing.
Y vale. En Yahoo, por ejemplo, que es otro buscador, sí. Ask. Pruébalo y a lo mejor ves que te dan resultados. Pero yo creo que hay que desacostumbrarse a utilizar monopolios. Yo creo que es bueno,
sí,
catar un poquito de todo y a veces recordar que igual te posiciona de otra manera las búsquedas. Hay que probarlo y esa es la mejor reflexión.
Muy bien. Bueno, ya tenemos a Carolina preparando el análisis del dispositivo de la semana, pero hay uno del que estás hablando ya desde hace semanas.
Sí.
La joya de la corona de Samsung.
Sí, es el Galaxy S5, un smartphone que crece hasta las 5,1 pulgadas, es decir, que el anterior S4 no llegaba a ellas y esta la sobrepasa a las 5. Va a llegar el 11 de abril, lo vamos a tener, por supuesto, aquí en la mesa de la noche de la cadena COPE. Quien quiera que venga aquí lo va a escuchar y le vamos a incluso analizar y contar como noticia. Y yo ya lo he podido tocar. Y lo primero que hice, dijeron, oye, este se sumerge bajo el agua. Y digo, espérate, le hago yo una aguadilla. Le metí aquí, haremos lo mismo, ¿eh? Y nos llamaremos como hemos hecho en otras ocasiones. Y ha funcionado. Pero vamos a ir descubriendo cosas de un aparato importante y dos datos. Vamos a destacar, de momento, dos. Vamos a ir primero al modo bebé.
Pondríamos el S5 en un entorno en el que está nuestro bebé durmiendo, y lo pondríamos al lado de la cuna, y entonces lo que empieza es a detectar si hay algo. Se inicia el detector de llanto de bebé. Entonces ahora, pues si hubiese un niño aquí llorando, pues que vibre, que no sé, que haga unas notificaciones de parpadeo.
Qué bien, qué bueno.
Son jueguecitos con un dispositivo. Estamos oyendo a Nacho Nieto de Samsung, que bueno, nos dio algún dato así primicieta de esto que va a venir. Y también nos ha contado el otro asunto que quiero destacarte hoy, Roberto, amigos de la noche de la cadena COPE, modo destacado, el modo ahorro.
Dentro de las funcionalidades, ves que aparece el ultra ahorro de energía. Yo lo activo, me dice que con un 42% voy a pasar a usar un tiempo de 5,2 días. ¿Vale? Entonces yo lo activo. Aquí te dice qué es lo que se van a cambiar. Yo lo activo. Lo primero que se hace es que cambia la interfaz, pasa de una pantalla en color a una pantalla en blanco y negro, y además las herramientas o las aplicaciones que van a quedar funcionando son.
Es decir, con un toquecito te lo amolda, ¿no? Esto está chulo. Va a haber mucho que contar. Por cierto, vamos a romper un mito hoy que muchos van a decir. Lo escuché con Roberto en la noche de la cadena COPE. ¿Dónde? En la cadena COPE, ¿no? Tú sabes lo de cargar la batería.
Sí.
Que te viene listo. Vengo yo y digo, no, tú descárgala porque es que la batería, si no, se va a creer.
Se vicia,
¿no? Y luego no se llena y tal. Es mentira a fecha de hoy. Vamos a decir que el mensaje, y además contrastado con el equipo de investigación de Samsung.
Pero entonces, ¿tienen un desgaste o un deterioro?
No, te lo voy a explicar. Lo que ahora sabemos de último, de las baterías que tenemos ya todos en nuestro poder, es que a esto no hay que hacerle caso. A mí me lo han dicho y yo lo estoy probando y es cierto. Es decir, vamos a romper esa filosofía que había hasta ahora y vale. Como dato, nos vamos a quedar que tú uses el teléfono hasta el punto que quieras, pero cuando llegues a casa y salgas al día siguiente, se vaya a tope la batería. ¿Por qué te lo digo? Porque me di cuenta cuando preguntaba por el S5, oye, ¿de batería cómo va? Pasa el día y me dicen, sin problema. Luego al día siguiente me vengo a trabajar, lo tengo al 30%. Digo, eso es una faena, porque te quedas tirado a mitad de mañana. Dicen, no, porque nuestros equipos, y esa es la noticia, de investigación, de testing, etcétera, dicen que ya no hace falta. Eso no ocurre en ninguna batería.
Vale.
Tú por la noche, lo normal, si te queda el 30%, enchúfalo tranquilamente, que ella ya sabe hasta dónde llenarse, y al día siguiente se va completa y vuelves completo.
A no ser que
no te quedes tirado.
Sea de estos de aún que tiene la manivela, entonces sí. Eso puede que sigue la.
Eso ya se llama inmóvil. Pero me refiero que hay datos que a veces son importantes, y este, que lo prueben quien escuche, tú vete seguro de que vas a poder disfrutar de la batería. Y de disfrutar, la semana pasada, recuerda, Roberto, que lo hicimos y lo vuelves a tener encima de la mano, tómalo,
sí,
ahí está, y ahora hacemos la foto. HTC, el último smartphone de esta buena gente, esta multinacional, que destaca, lo ha analizado Carolina en COPE 3D, y destaca por muchas cosas.
Carolina Denia, de Cliché.net, es un móvil inteligente que llama la atención por su cámara principal y que has probado a fondo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues sí, aquí tengo el smartphone de las dos cámaras del que tanto se ha hablado últimamente. Y el caso es que, ¿para qué tiene estas dos cámaras? Pues para empezar, tiene una cámara de 4 megapíxeles, que es la UltraPixel, que es la misma cámara que tenía el anterior modelo, pero le han añadido una segunda en la parte superior, que es una cámara, digamos, de acompañamiento. Es una cámara que es capaz de obtener información de la distancia de los diferentes planos de la captura que estamos realizando. ¿Para qué queremos esta información? Para luego, una vez que hayamos hecho la foto, poder editar la foto y poder poner el foco, el punto de atención donde nosotros queramos. Podemos poner una cara enfocada y el resto desenfocado, podemos hacer que esa cara esté desenfocada y el resto enfocado. Es decir, imágenes más creativas que además se acompañan con distintos filtros, pegatinas para ponerle unas gafas a nuestros amigos, etcétera. La grabación de vídeo además con la cámara es Full HD y han mejorado muchísimo, sobre todo en el autofoco del smartphone. Por lo demás, pues el HTC One M8 pues es un dispositivo con un 90% de cuerpo de aluminio, con lo cual, como ves, es muy bonito, redondeado. Han mejorado también la batería, 2600 mAh, que le aportan un día y medio de autonomía. Y luego los acabados, pues además de este gris oscuro titanio que te traigo, pues hay un dorado, hay un plata, y su precio son 729 euros. Además, si quieres ponerle una fundita, hay una que se llama Dot View, que es la funda que han fabricado para el dispositivo, que cuesta unos 30 y pocos euros, que todavía no han dado el precio, con lo cual no te puedo decir el precio exacto, pero bueno, entre 29 y 39 euros, y que te permite ver la información del dispositivo sin necesidad siquiera de levantar la tapa. Incluso las llamadas de teléfono, puedes ver quién te llama y contestar directamente acercándote solo el smartphone a la oreja.
Muy bien, muchas gracias.
Y además, fíjate que nos ha gustado mucho, sí. Sobre todo lo de la fundita, iba a decir para la chica, pero aquí el que no lleva ya bolso colgante, que levante la mano, yo las tengo abajo las dos. Oye, y se ve muy luminoso, como hemos probado, y bueno, está interesante. Viene una primavera potente en smartphones, que sí. Smartphones, lo que hemos hablado antes, el S5 está ahí.
Es quizá lo que más viene. Está evolucionando, ¿no? Aparte de las tablets.
Es que ahora mismo alguien te dice, oye, tengo 600 euros, 700, porque esto es el precio que tiene este, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Me compro un ordenador? ¿Me compro tal? Es que un smartphone, de verdad, y lo digo sinceramente, ha evolucionado la manera de entender la tecnología. Ya. Y le está sacando un provecho y no te da guerra de una manera increíble.
Un día de todas maneras tenemos que hablar de también cómo están cambiando. Sabes nuestras actitudes, que yo reconozco de verdad que un día me voy a chocar, o sea que voy a agilizar.
Ya lo sé,
o sea,
pero eso es lo que hay que decir, úsalo, que no te use ella, eso. Y por eso nosotros, tú lo sabes, hemos fichado, ahí está, mírale, qué guapo viene siempre con Blasier cruzado, Mister Aplicaciones, que es la persona que prueba, pero lo que prueba el tío lo ha probado, lo ha catado y si no, no me lo cuenta. Y entonces esta semana le hemos dicho, vete con algo importante para la noche de la cadena COPE y creo que te va a gustar y no va a gustar.
Ahí está, Juan Castro, mucho tiempo porque Microsoft había retrasado hasta la semana pasada que, por ejemplo, su procesador de texto esté disponible para iPad.
Pues buenas noches, efectivamente. ¿Qué te traigo hoy? Bueno, pues hoy te traigo la aplicación del momento. Y no es ningún Flappy Bird que haya renacido, sino que es Office. ¿Que a ti de qué te suena el Office? Bueno, pues del ordenador de toda la vida, ¿verdad? Bueno, pues por fin la gente de Microsoft se ha decidido a poner el Office, como Dios manda, sobre un tablet. Y no sobre cualquier tablet, y ni siquiera sobre su propio tablet, del Surface, sino sobre el iPad. ¿Por qué? Bueno, pues ahí hay varias teorías, que ese es el tablet que más vende, que ese es el donde más la gente se gasta más dinero para comprar cosas, y ahí está, yo creo que por ahí anda la cosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque este Office, que realmente es la unión del clásico Word, procesador de palabras, el Excel, que es el de los numericos, y el PowerPoint, que es el de las presentaciones, pues se vende como tres aplicaciones diferentes, separadas, que son gratuitas cuando te las bajas solamente para utilizar, para ver los documentos, pero si quieres trabajar sobre ellos, amigo, aquí es donde tienes que pagar. Y no es que pagues por la aplicación en sí, sino que te requiere que tengas la aplicación de Office 365, que es la versión de Office, digamos que aglutina todos tus Office. El 365 está en la nube, unifica lo que tú tienes en tu ordenador en tu Office, lo que tienes ahora en el tablet, y de esa manera pues puedes leer lo que tienes en tu ordenador de sobremesa o en el ordenador del trabajo, lo modificas en el tablet, lo subes de nuevo a la nube y puedes compartirlo. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Pues que es realmente sencillo de utilizar. O sea, la versión que han hecho para tablet combina, no es todo lo potente que es la de sobremesa, porque la de sobremesa, si recuerdas, tiene miles de iconos, pero esta tiene los cuatro iconos que hace falta, el poner las fotos, el poner los tamaños de letra, tiene autocorrector ortográfico, que eso es imprescindible, sobre todo para mí, y bueno, pues la verdad es que son tres aplicaciones que, para por lo menos la de PowerPoint, hay que bajársela para seguir haciendo PowerPoints, por lo menos durante unos cuantos añitos.
Pues Juan Castromi, muchísimas gracias.
Y lo que dice Juan, yo hasta me lo creo.
Buenas noches.
Ya está casi saliendo, porque es que nos está esperando el taxi, lleva un rato y oye,
pues
la bandera. ¿Me dejas plantear una pregunta, conjetura?
Sí.
¿Yo qué impresión te doy? No me contestes. Era un juego de palabras. Si te parece, la próxima semana vamos a intentar hablar con una persona que nos va a resolver una duda. No si se usa más gasolina o gasoil, que es una duda que yo creo que alguien deberá resolver, pero es otro negociado. ¿Pero se imprime más ahora o menos? Fíjate, vamos a dejarlo ahí en el aire. La próxima semana te lo voy a decir, y para empezar a romper un poquito el hielo, te voy a decir que nos va a sorprender. Se imprime, hablo de esto, ¿eh?
De papel.
Esto es lo que suena, de papel. Se imprime más o menos. Te lo voy a contar en 7 días.
Pues Carolina, Juan, Javier, Javier Villacañar, muchísimas gracias, buenas noches y hasta el próximo día.
Vamos, te voy a impresionar.
El lío de la luz.
Enseguida vamos a hablar con un experto en regulación eléctrica, Jorge Morales de Labra, para que nos explique cómo van a quedar las cosas.
La educación de tus hijos.
Monserrat Gomendio, la secretaria de Estado de Educación. Señora Gomendio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una sentencia que explicar.
Enrique López, magistrado del Tribunal Constitucional, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Podríamos explicar a nuestra audiencia qué significa?
Ernesto Sainz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Minutos y llegaremos a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Esta canción ya dice mucho lo que vamos a tratar. Ya está aquí Fran González para hablarnos de cuestiones relativas al mundo del motor. Fran, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Roberto.
Tipo que además siempre va con su coche a todos los lados. O sea,
bueno, a todos los que me dejan.
Su coche eléctrico, además.
Sí, eléctrico en todos los sentidos. No. ¿Qué más quisiera yo? No me importaría nada, tener un coche eléctrico. Por cierto, que he estado viendo, hay un coche 100% eléctrico.
100% eléctrico.
Sí. Y con bastante autonomía, pero en fin, a ver cómo va surgiendo.
Aquí en
todo.
COPE tenemos
un cargador.
Sí. Tenemos un coche, sí, de estos hemafroditas.
Sí. Un híbrido, pero una unidad móvil, ¿o qué?
Es unidad móvil, sí.
Una unidad móvil híbrida. Sí. No la he visto, ya está.
Está siempre enchufada ahí, porque yo siempre que voy a salir digo, mira, está aquí la Policía Municipal, porque da un destello aquí así azul, y digo, no, que es que está enchufado, siempre está enchufado. O sea, bueno, que debe ser de algún jefazo, porque los enchufados siempre suelen venir de jefes.
Exactamente. Sí, es un coche que tiene enchufe, en fin. Bueno, no vamos a hablar de híbridos y de coches eléctricos, sino que vamos a hablar de una cosa relacionada. Vamos a hablar de la tecnología y los coches, y no me estoy refiriendo a cuestiones de mecánica, que darían mucho de sí, la verdad. Por ejemplo, hablar de motores de aire comprimido. En fin, hablábamos de motores eléctricos, pero los hay de aire comprimido, que es una cosa bien divertida. O del famosísimo motor de agua. Pero bueno, eso, si quieres, un día podemos dedicarle un ratico a hablar de la tecnología aplicada a la mecánica, al motor. Hoy de lo que vamos a hablar es más bien de esos adelantos tecnológicos que los coches equipan para hacer la conducción pues una actividad más placentera y sobre todo más segura.
O sea, de todas esas cosas que podríamos llamar extras.
Eso es, lo que conocemos como extras y que afectan a lo que nosotros hacemos, porque hay un montón de extras en los coches que intervienen en el funcionamiento del vehículo, pero de los que nosotros pues no nos enteramos en absoluto.
Es verdad que casi nadie, yo creo que se lee aquí el libreto para que para controlar bien.
E incluso leyendo el libreto, uno, bueno, pues al final hay cosas que las sabe el ingeniero, ¿no? Sí, que ha diseñado el motor, todo lo relativo al motor, a los inyectores, a catalizadores, a sistemas de seguridad pasiva.
Si no vas a insultar, te vas.
Pero con mucho respeto. En fin, que hay un montón de mejoras en el funcionamiento del motor, de los que nosotros pues no nos damos cuenta, no nos enteramos, pero que hacen que el rendimiento y la mecánica, sobre todo, del coche sea mucho más eficaz. Pero, en cualquier caso, lo que hoy quiero contarte son avances estos tecnológicos con los que nosotros sí que interactuamos. Esos extras que hacen que nuestro coche se llene de botoncitos, de pantallitas, de lucecitas en el salpicadero y que hacen que al final el coche parezca la cabina de un avión, ¿no?
Sí. Sí, es verdad. Creo que he comentado en mi caso particular que un día empecé a ver que se encendía una cosa ahí en el salpicadero y una cosa de una lucecita con una señal.
Testigo luminoso, olía, que dicen en los manuales.
Sonaba dentro y tal. Y luego resulta que es que estaba limpiándose, pues no sé si era algo para el aire acondicionado o para que no entren ácaros o alguna cosa así. Según conseguí un filtro de aire, sí, una cosa de estas raras.
En fin, la tecnología.
Yo pensaba que ya me la había cargado el coche, ¿eh?
No, y además cada vez es más difícil cargarse un coche así proponiéndoselo. Se rompen solos por cuestiones electrónicas que uno no termina de entender, pero queriendo es complicado. Que la tecnología en un coche, la verdad es que es algo que ya está íntimamente ligado y ya uno no puede pensar en un coche sin grandes adelantos y un gran porcentaje de tecnología. Y estamos en una época en que precisamente yo creo que pues en todo, ¿no? La nevera ya tiene en algunas también una pantallita, ¿no? Para llevar cuenta de lo que tenemos dentro, en fin, que todo está tecnologizado y como no podía ser de otra manera, pues también los coches. Y en los coches, además, avanzando de una manera vertiginosa, esto que llaman la inteligencia artificial. Vamos a hablar de un elemento de estos que son muy chulos, que en España cada vez más coches lo llevan y que en Estados Unidos va a empezar a ser obligatorio para 2018, que no queda nada, son 4 añitos, y es la cámara trasera.
La tengo.
La tiene.
La tengo. Cochera,
sí, señor. Bueno, la he puesto yo, la he incorporado, ¿sí? ¿Sabes? Si tenía una de estas aquí de toda la vida y dije, ¿qué hago con la cámara esta? Si ya nunca grabo, si ya en el móvil tengo cámara. Y la he puesto atrás.
Cinta aislante.
Cinta aislante.
Pegado al parachoques. Sí,
bueno. Y no, así,
pero te ha quedado discreta.
Recojo cada vez que doy un golpe.
Ah, muy bien.
Sí, es verdad que casi todos los coches ya aparecen con cámara.
Cada vez más. Es que en Estados Unidos, ya digo, para 2018 va a ser obligatorio. Todos los coches que salgan de fábrica que lleven esta medida de seguridad implementada. En fin, tengo aquí los datos, es que dicen que en cada año en Estados Unidos hay 15.000 incidentes que se producen dando marcha atrás con el coche y en los cuales al final se contabilizan en torno a 210 fallecidos.
Fíjate que recuerdo pregunta de antes de ir al examen, estas preguntas que se hacen en autoescuela para ver si estás preparado o no, y en uno de esos test recuerdo que la pregunta era algo así, que cuál de las diferentes maniobras que podías realizar era más peligrosa.
Sí.
Y una era marcha atrás y la otra era adelantamiento. Yo puse que era la de marcha atrás y no, es el adelantamiento. Pero la marcha atrás, claro, yo pensé y dije, porque sobre todo los coches de antes, yo me saqué el carnet en el Pleistoceno, y echabas marcha atrás, no sabías si había ahí un niño porque había ido por una pelota o cosas así. Hoy en día es verdad que con la cámara o te avisa enseguida si vas a golpear.
De hecho, esa maniobra está considerada casi siempre como responsabilidad. Cuando hay un accidente y uno da marcha atrás, casi siempre las compañías de seguros culpabilizan al que da marcha atrás, porque la consideran una maniobra pues de alta peligrosidad, junto con adelantar y poquitas más. Bueno, cámaras de visión trasera, cuando uno mete marcha atrás, que se activan para dejarnos ver lo que hay justo, pues eso, detrás de nuestro coche. Tienen que comprender un área de 6 metros de largo por 3 de ancho, que no está nada mal, lo cual hace que no se te escape ningún elemento. Y en España, pues yo creo que ya también cada vez se ven más coches que traen esta cámara de serie y acabará siendo obligatorio.
Que yo no te, pero que estoy mintiendo, que no viene bien mentira, que estas cosas luego, claro, luego nos pillan.
Luego pasa esa factura.
Lo que tengo es un chivato, o sea, no es una cámara, ¿sabes? O sea, según verdad empieza clink, 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 y cuando te vas a hacer empieza clink, 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 y ya cuando sale la mano y te da...
Y plac, te da un golpe y te quita el pie del acelerador, hombre. Exactamente.
Ahí está.
También, es otro sistema parecido que también está en muchísimos coches de fábrica, pero la cámara ya te evita el problema de que cualquier cosa más baja del radar no lo detecte. En fin, otro elemento entretenido que va a desaparecer, ¿te acuerdas que hace tiempo hablamos aquí de los limpiaparabrisas, de cómo aparecieron y que van a desaparecer de los vehículos en un futuro? Bueno, pues van a desaparecer también los espejos retrovisores, y tiene que ver precisamente con esto de las cámaras.
No llevas, ¿verdad? Que van a desaparecer,
van a desaparecer. desaparecer. ¿Cómo van a desaparecer? Los televisores van a ser sustituidos, esto además en un muy corto espacio de tiempo. En Estados Unidos ya se está tramitando para que se autorice a los coches a circular con estos sistemas, una pequeña camarita, y te saca la imagen en una pantalla LCD en el interior del coche,
¿no? Y no, hasta que nos acostumbremos a esto.
Bueno, al final depende de dónde sitúen la pantallita LCD, pero si la sitúas más o menos cerca, pues tampoco cerca.
¿Y por qué?
De
¿por qué? Porque el espejo que corta trayectoria, o sea, es un poco cortado.
Bueno, yo creo que es antiestético. Es una medida más bien antiestética y de problemas de golpes, de rozaduras, en fin, es un elemento que la tecnología permite suprimir con, si ya tienes 40.000 cámaras y sensores por todos los coches.
Nos acabarán quitando las orejas para que...
Exactamente, porque sobra estética. ¿No? Pues sobran, total.
Pues bueno. Esto no me lo habría... En serio, a mí me dice alguien, a ver, ¿qué parte del coche piensas que algún día sería prescindible? Y en mi vida se me habría ocurrido pensar en los espejos retrovisores. Uh-huh. Y fíjate, como eso, lo que hablamos. Acabamos de hablar con Javier Villacañas de tecnología, de cómo avanza esto. Sí. Pues justo esto puede servir para que...
Pues sí, y además no. Que, en fin, si lo piensas, pues es cierto, ¿no? Que las pantallas LCD ya, los coches, cuando menos te traen ahora tres... ¿no? Una para datos de la gasolina y no sé qué, otro para el navegador y otro para la radio. Bueno, pues poner dos más. Vale. O sea, al final...
Fíjate, las teles que tenemos en el estudio, esto es la tecnología. Dos de ellas se han apagado ya.
Sí, ¿verdad? Pero eso es porque son eficientes y ahorran. Ahorro energético.
Y han dicho esto. ¿Esto justo las dos que tenían eventos deportivos en directo.
Bueno, siempre puedes ver un partido en diferido.
En diferido, ¿eh? Claro.
Bueno. Oye, otra cuestión tecnológica y muy interesante, y esta sí que va a dar muchísimo que hablar, es el V2V, dicho en castellano, B2B, en inglés, o vehículo a vehículo. Es decir, un dispositivo de radares y todo tipo de sensores que se comunican. No solo detectan si tienes un niño cruzando cuando estás dando marcha atrás, como en el caso de tu coche que comentabas, sino que además de saber todo lo que tienes alrededor, se conectan con una central y mandan datos al resto de coches. ¿Esto qué va a posibilitar? Pues va a posibilitar, en definitiva, la autoconducción. Coches que conduzcan solos.
Bueno, esto ya hemos visto alguna prueba.
Hay un montón de prototipos y al final es un tecnológicamente ya sería factible hace tiempo. Pero es un problema legal de fiabilidad también. Porque, en fin, hay que estar muy seguros de que la cosa funciona bien y claro, implantarlo además con mucho criterio. Con lo cual...
Ocurre algo y dice, no, aquí va el coche solo. Que me metan en la cárcel.
Bueno, con lo cual es muy complicado, ¿no?
Es complicado.
Y hay que tener muchísimas garantías de que es un sistema que funciona.
Hombre, hoy en día, esto va en serio. Ahora, hay aplicado, va en serio todo lo que tú estás diciendo. Yo soy el que está portando la tontería, ¿sabes? Soy el payaso en esta sección. Pero que hay algunas aplicaciones, yo tengo descargado una, que es Waze, creo que es Waze, en la que los diferentes conductores que tengan esta aplicación nos vamos informando de si hay un atasco.
Había una app, ¿cómo se llamaba? We Can Go o algo así.
A ver, te voy a decir la que yo tengo descargada.
We Can Go, yo conocía una que se llamaba We Can Go.
Sí, esta es Waze.
Waze, sí. También. Bueno, sí, pues es un poco esa idea, pero donde el coche automáticamente chequea todos los sensores y lanza la información que el programa determina que puede ser relevante para el resto de conductores. Por ejemplo, pegas un frenazo y detecta que hay algo en la calzada que te ha hecho resbalar, hielo, agua, lo que sea.
Avisa.
Manda esa información. Pegas un frenazo porque hay un atasco y detecta que hay un atasco, manda la información al resto para que tú, que vienes 50 metros más atrás, bueno, pues ya tengas una alerta. Y la idea al final será que el propio coche frene. De hecho, ya hay coches, y esto sí está permitido, que gestionan
el espacio
y en un atasco, digamos, conducen solos.
La distancia que muchas veces no tenemos en cuenta, que siempre yo creo que es de las cosas la que en tráfico más se avisa, que se dice, cuidado, que yendo a esta velocidad necesitas tantos metros, mucho más de los que nos creemos. Eso está muy bien, que el coche directamente ya te esté avisando, ¿no? Con una alarma.
A día de hoy, todas estas cosas de poder tomar el control del coche o dejar al coche que lleve el control en una circunstancia de un atasco, al final siempre es un sistema que uno decide activar, pero la responsabilidad siempre es del conductor y la iniciativa de la conducción es del conductor. Pero todo esto lleva a que en un futuro no muy lejano la iniciativa pase a ser autónoma, completamente del coche. Y lo cual plantea ante asociaciones de conductores un problema bastante serio, y es el hecho de que, claro, vas a estar controlado en todo momento. Es más...
Bueno, yo creo que ya hoy en día lo estamos con nuestro móvil.
Sí, pero estamos con el móvil, pero hasta el punto de que una autoridad competente pueda de tener tu coche, ¿no? Tú vas tranquilamente, sentado, cruzado de brazos, conduce el coche
mientras
solo.
Que no sea el día que me voy de vacaciones, ¿sabes? Si me quieres, ¿sabes? Bueno, o sea.
No, pero tiene que ser divertido, ¿no? Que tú vayas con tu coche y el coche te saque al arcén y aparezca la policía. En fin.
Estamos hablando de un futuro. Bueno, sí. A ver, estamos hablando, iba a decir yo, un futuro seguro lejano, pero verdaderamente la tecnología va a tal velocidad que sí. Esto que nos parece. O sea, ¿quién nos iba a decir hace 20 años que íbamos a llevar todos un teléfono en el bolsillo?
Esto se podría hacer ya, ¿eh? Todo esto se podría hacer ya. El problema es un problema legal. De hecho, ya hemos dicho, hay coches que gestionan la distancia de seguridad, hay coches que aparcan solos. Uh-huh. Entonces, la tecnología ya está. Con la tecnología que hay, sería suficiente.
Te emplazo la semana que viene, que luego la siguiente o ya esa misma semana habrá mucha gente, habrá afortunados, afortunadas que puedan coger vacaciones de Semana Santa, que se quieran desplazar para vivirla con pasión o para vivirla simplemente para relajarse, que pues algunas recomendaciones, porque yo creo que siempre se dan muchas recomendaciones cuando llega el otoño-invierno, porque las circunstancias climatológicas hacen que la carretera pueda ser un poco más peligrosa, y algunas veces cuando llega ya esta temporada, como que, bueno, que nos descuidamos un poco.
Sí. Y además estas vacaciones de Semana Santa tienen un gran peligro, y es como son cortitas, son unos días apenas, la carretera nos da,
rápido, ¿no?
Claro, nos da por querer exprimir los días al máximo, y eso a veces pasa por tener conductas al volante no muy adecuadas. Pues lo tomo buena nota y las...
¿Cómo suelta los mensajes subliminales, Fran, para que parezca que no está diciendo nada? Entonces dice no, ABCs no. Y está diciendo ABC.
Exactamente, pese a que tengo encima de la mesa del diario El Mundo.
Pero bueno, pero estás ahí. ¿Eh? Y por cierto, y ya voy a para que luego digan, no vuelvo a escuchar a este tío, que es que en serio queda más verde. A la vuelta habrá atasco, se ocurre todos los años, queremos adelantar
y
la noticia.
El Viernes Santo lloverá.
O sea, esto claro, es, o sea, es en alguna normal. Procesión se tendrá, ojalá que no.
Sí, pero que esto pasa.
Estas cosas pasan.
No es culpa nuestra ni de nadie, pasa y ya está.
Hablaremos ahora dentro de un ratito con Javier Alonso también de alguna procesión, o sea, que sí, vamos a hablar de alguna. Hoy hemos visto como, por cierto, como todos los años y tradiciones, algunos presos han podido ver la libertad a través de las diferentes... ¿cómo se llaman? Las que van a procesionar.
Sí, las cofradías.
Las cofradías, a través de las diferentes cofradías. Jolín, que no me salía la palabra. Y había uno que, por cierto, cometió un delito hacía bastantes años, uno de los que han sido liberados, y justo hacía hacía 6 meses que había salido el juicio, lo habían enchironado, lo habían metido en prisión. Ajá. Y gracias a esta cofradía ha tenido que cumplir solo 4 meses o 5 meses de esos 2 años y pico, porque además era una persona rehabilitada, pero bueno, y entonces iba a procesionar. O sea
A mí me gustan mucho esas tradiciones que hay en algunos pueblos, ¿no? De que el Cristo indulta a un preso, tal, claro. Me parece una cosa muy emotiva.
Bueno,
vacaciones de Semana Santa que se aproximan, tomamos buena nota y la semana
que el equipo de la noche estará aquí.
Daremos consejitos.
El equipo de la noche estará aquí, o sea, sí, que ya sí, lo digo. 13 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Continuamos aquí en la noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Javi Nieves en COPE. Contigo y con lo que pasa a tu alrededor.
Yo que soy muy fan de Elvis, me hubiera encantado ver a Elvis, pero no al último Elvis. ¿Esto es aplicable a los Stones?
Y he visto a los Rolling Stones, como ya te dije en una ocasión, entre 10 y 20 veces. Y no me quiero perder la de Madrid.
Este viernes, escucha a Javi Nieves desde las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad. Se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar.
Margarita no sabía que un hombro la rebuscaba. Cuando volvió de esos viajes fingía no saber nada. pero la vida es muy terca.
Y en la noche de COPE, Marta Jimeno, del blog, me lo ha dicho Margarita.com. Marta Jimeno, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Hoy vamos a hablar, bueno, siempre Marta nos acerca trucos, consejos, todo muy relacionado con la familia, con los más pequeños. Y una cosa muy importante para los más pequeños, para que el día de mañana sean felices, puedan hablar, puedan moverse, puedan viajar, es que aprendan inglés. Y que no sea de esto de la letra consangrienta, no, ni mucho menos, sino que sea de una forma atractiva, divertida, ¿verdad, Marta?
Algo divertido, ¿no? Algo que vayan familiarizándose con el idioma, pero a la vez que juegan, que yo creo que es la manera como les entra mejor y como se entraría a todos, ¿no? Que nosotros ya hemos perdido ya el tren.
Sí, sí, ahora a ciertas edades es más difícil seguir aprendiendo, aunque cuesta, pero se puede, ¿eh? O sea,
se puede.
Ahí está.
La verdad que a los padres nos preocupa mucho el tema de que aprendan idiomas y no es fácil para los críos, tienen su lengua materna y aprender otro idioma no es algo así que se aprende de la noche a la mañana. Hay que hacerlo de manera práctica y divertida, es fundamental. Lo primero yo creo que hay que transmitirles es que no es un rollo, fundamental. O sea, que es algo divertido, con lo que podemos jugar, con lo que nos podemos divertir. Un idioma no se aprende de la noche a la mañana y hay que ser paciente. Y fundamental, actitud positiva. Cuando pues vienen del cole y demás, ¿qué les cuesta? Intentar relativizar y hacerlo de manera más optimista posible. Ir poco a poco, metiéndoselo en su vida diaria. Pues, por ejemplo, en el coche, pues intentar ponerle canciones en inglés. Pues poco a poco, su oído se va a ir haciendo a esa pronunciación. Van a ir ampliando vocabulario. Pueden ponerle canciones modernas que les gusten a los papás o infantiles que les guste a ellos.
Claro. Estás diciendo además una cosa fundamental y en todo lo que es el aprendizaje, la familia es muy importante, pero además en esto, o sea, no debemos de ser duros de, pues eso, amarillo, yellow, no sé qué. No, o sea, que como dices, que sea un juego. Y entonces entenderles y divertirnos con ellos. O sea, ser parte nosotros también de esa diversión en el que ellos porque retienen mucho mejor las palabras que nosotros, van poco a poco, ¿verdad?, creando esa memoria.
Sí.
Y al final lo van utilizando con tranquilidad, que lo que nos pasa muchas veces a los adultos también es esa especie de timidez o de vergüenza, de ver si es que no pronuncio bien y tal. Los niños en eso se sueltan, y cuanto antes se suelten, mucho mejor.
Mucho mejor. Y luego el ser repetitivo, ¿no? Si les gusta una canción, el ponérsela muchas veces. Sabemos que a los niños les pasa como con las películas, que cuando ya lo conocen les gusta volverlo a ir. Hay miles de CDs en el mercado que te ponen los Beatles o los Rollins, canciones de toda la vida en versión infantil. Puedes optar por esa opción.
Claro, y además que estos CDs o pack que vienen DVD, normalmente vienen con las letras. Lo digo por si algún padre dice, ya, pero es que como yo no tengo ni idea, pues viene con las letras. Entonces puedes seguirlo.
Y lo importante, el que se acostumbra al oído. Yo, por ejemplo, a mis hijos les gusta mucho Bruno Mars. Les gusta mucho a los dos. Y siempre que sale a la radio, que se lo ponemos en el coche, les encanta. Bueno, pues al final se lo aprenden. Y ves que pronuncian como pronuncia el de la canción, no como se lo diríamos nosotros.
Vale.
Ahí es donde tenemos que llegar. A que su oído se vaya haciendo esas canciones.
Vale.
Pues poco a poco, sus dibujos, sus películas favoritas, ponerlas en inglés. Tampoco hay que ponerle una película entera de hora y cuarto en inglés. Pues empezar con pequeñas cosas, con dibujos como Peppa Pig, que dura un poquito tiempo, no se les va a hacer pesado y cada vez les va a gustar más. Peppa Pig, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque tiene un inglés muy fácil de entender. Son capítulos de 4 o 5 minutos en el que no se van a cansar y hacerlo como un juego. Anda, hoy Peppa habla en inglés.
Hay algunos dibujos, por cierto, Marta, que directamente integran, van cambiando, o sea, van algunas palabras, las van utilizando, como dices, para que su oído pues se vaya adaptando, haya un momento dado que ellos utilicen esa palabra y al final comprendan que esa palabra tiene el mismo significado que una en castellano y la utilizan.
Y se van quedando, ¿eh? O sea, pues como Dora, por ejemplo, con el tema de Open
eso es.
Se van quedando con esas palabras. Luego también le puedes poner trozos de películas. Su película favorita, por ejemplo, La Bella y la Bestia, pues le pones un trocito en inglés, pues para que vamos a ver cómo habla la bella en inglés. Y así, poquito a poco, ir introduciéndolo.
Vale.
Luego, por ejemplo, si tú o tu pareja tenéis un buen nivel del idioma, una manera muy divertida que nos comentó la profesora de nuestra hija es convertiros de repente en daddy o en mami. En determinados momentos, no que tú de repente pongas a hablar en inglés, porque de repente van a mirar como diciendo, mira, perdona, tú eres mi padre, y verás en español. Entonces la profesora nos comentó que ella tenía, pues ella usa gafas, y nos comentó que cuando se quitaba las gafas en momentos puntuales, se convertía en Rose en lugar de en Rosa, y no sabía hablar en castellano. Y los niños sabían que cuando la profesora no tenía gafas, era todo el rato en inglés.
Rose, muy bien.
Y entonces lo veían como un juego.
Claro, claro.
En casa
claro.
Que hemos hecho, por ejemplo, con un gorro, con una gorra divertida, cada vez que papá se pone esa gorra, saben que papá ya no es papá, es daddy, y que todo lo que habla es en inglés. Pero dentro del juego se meten. Nosotros, por ejemplo, solemos salir en la cena. Mi marido antes les decía si querían más agua o si querían repetir en inglés. Y no, les miraban como diciendo no. cuando se pone el sombrero empiezan a partirse de risa y entra muy fácil en el juego.
Claro, claro.
Y entonces empieza un poquito a poco, sin que te des cuenta, a hablar en inglés. Lo podemos hacer con una corbata divertida, con un collar, con unas gafas de sol. Cualquier cosa que nos inventemos, pero que sea siempre dentro de un juego.
Es que estoy convencido que lo que estás comentando, que al final, si lo interpretamos de tal manera que ellos llegan a sentirse como eso, como que están jugando, hasta nos lo van a pedir, claro. ¿Sabes? O sea, van a querer que les hables en inglés, que oye, que la mayoría de los españoles no tenemos para nada más que para chapurrear, pero bueno, pues un poquito, como digo, hay muchos libros, hay CDs que nos pueden ayudar para sentirnos un poco más cómodos y que al final ellos sean los que, papá, ponte la gorra, ponte claro. la gafa o quítate, ¿sabes?
Justo.
Muy bien.
El hacer algo que les guste, luego es importante, pues tener en cuenta las preferencias de cada niño. Pues si es más de tele, pues utilizar más este medio. Si les gusta dibujar, pues podéis dibujar, jugar a dibujar animales y que el otro tenga que adivinar lo que hemos dibujado, pero decirlo en inglés.
Claro.
Ver un poco lo que le gusta más al niño y por ahí irte a jugar con él.
Yo digo una cosa, Marta, que por ejemplo, yo creo que esta es una de las carencias, cuando decimos que en nuestro país es el inglés, bueno, no es que lo digamos, es que los estudios lo dicen, que no es muy destacado, ¿verdad?, dentro de nuestros conocimientos, es porque ha faltado todo esto que ahora sí tenemos en nuestra mano. Entonces hay que hacer, lo que hay que hacer es utilizarlo. Y voy a decir una cosa también, que algunas veces hasta enseñando a nuestros hijos, nosotros vamos aprendiendo, recordando, y nos puede venir muy bien, ¿eh?
No lo dudes, y cualquier padre sabe cómo se dice león, vaca, cerdo en inglés. Y aunque no lo pronuncie estupendamente, el jugar con el niño a dibujar un animal y que te lo diga en inglés es tan sencillo para que vaya cogiendo un vocabulario básico de pelota, de mesa, o sea, con cosas muy muy sencillitas. Pues ver actuaciones en vivo, por ejemplo, si le gusta el teatro, las marionetas, pues llevarle de vez en cuando, no siempre ver cosas en español, el llevarles a ver una obra en inglés, se van a meter muy bien, mucho mejor de lo que pensamos. Y es una forma, como decíamos con las canciones, de que su oído se vaya habituando.
Pues oye, yo creo que lo vamos a dejar ahí, que ha quedado clarísimo el mensaje que lanzamos, un mensaje que además también nos hacemos eco nosotros de él, ¿eh? Nos viene bien recordárnoslo, que hoy en día es muy importante lo de saber otros idiomas, ya si encima el inglés hoy en día es necesario, si encima luego aprenden otros muchos, pues mejor. Pero sobre todo eso, controlar bien el castellano, si pueden también controlar bien ese segundo idioma, que es el inglés, alemán, chino, nos da igual, pero el inglés hoy en día es el que más puertas abre, y a partir de ahí eso, que sea un disfrute y que no sea que me tengo que poner a estudiar, que me tengo
no, para ti que tienes niños, muy brevemente toma nota de este canal de YouTube.
Vale.
Mother Goose Club.
Mother
Goose, de oso club.
Vale.
Y es un canal de YouTube con una super selección estudiada de canciones infantiles que les va a encantar.
Vale. Pues este fin de semana lo voy a utilizar, ya lo verás.
Ya me contarás qué tal.
Marta Jimeno, del blog Me lo ha dicho Margarita.com. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta el próximo fin de semana. Un beso.
Un abrazo, Roberto.
We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire, and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Shut the mic, play it loud.